Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca a la canciller de Alemania, Angela Merkel. El secretario estadounidense de Estado, Ray Tillerson, afirma que el uso de la fuerza preventiva contra Corea del Norte es una opción. El presidente de Costa Rica se reúne hoy con el vicepresidente Mike Pence. Y la tenista estadounidense Venus Williams pierde en Indian Wells. Hoy es viernes 17 de marzo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente estadounidense Donald Trump se reúnen hoy en la Casa Blanca. Ambos líderes tenían previsto reunirse originalmente el martes, pero una tormenta de nieve en la costa este de Estados Unidos llevó a que pospusieran el encuentro. Será la primera reunión de ambos jefes de Estado desde que Trump ganara inesperadamente la presidencia en noviembre. Antes de la elección, Trump dijo que la aceptación de refugiados por parte de Merkel era un error catastrófico y la acusó de arruinar a Alemania. Trump también ha pedido que las naciones de la OTAN paguen más por sus necesidades de defensa. Merkel, quien tiene significante influencia en Europa, ha criticado las prohibiciones de viajes y de refugiados que han sido bloqueadas por cortes en Estados Unidos. Analistas políticos dicen, sin embargo, que Donald Trump probablemente busque asesoramiento de Merkel durante su reunión en la oficina oval sobre cómo tratar con el presidente ruso Vladimir Putin. Merkel ha tratado con el controversial líder ruso en forma extensa, mientras Trump lo ha elogiado.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, está en Corea del Sur y formuló enérgicas declaraciones sobre Corea del Norte. Luis Alberto Facal en el informe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo que puede ser necesario una acción militar preventiva contra Corea del Norte si la amenaza de su programa de armas nucleares alcanza un nivel que, y citamos, creamos que requiere acción. Tillerson hizo la declaración el viernes después de visitar la frontera más militarizada del mundo, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Preguntado sobre la posibilidad de usar la fuerza militar contra el norte, Tillerson dijo en una conferencia de prensa en Seúl:
"The policy of strategic patience has ended.
Todas las opciones están en la mesa". Tillerson dijo que Estados Unidos no quiere un conflicto militar, pero que obviamente si Corea del Norte toma acciones que amenazan a las fuerzas surcoreanas o nuestras propias fuerzas, eso será enfrentado con una respuesta apropiada. La última escala del viaje por Asia de Tillerson será una visita a China, donde su agenda incluye una reunión con el presidente Xi Jinping. El secretario de Estado dijo el jueves que China juega un muy importante rol en los esfuerzos por alentar a Corea del Norte a que abandone su programa nuclear y alentó a Beijing a que implemente en forma total las sanciones de la ONU destinadas a presionar al gobierno de Corea del Norte. Las conversaciones de Tillerson con Xi también sentarán las bases para una cumbre entre el gobernante chino y el presidente Donald Trump que se espera tenga lugar a comienzos de abril en Florida. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El jefe del Pentágono, Jim Mattis, admite los riesgos que implica el cambio climático. El informe con Alejandro Escalona.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, reconoce los peligros de lo que dijo es el cambio climático. Esto según el sitio de periodismo de investigación ProPublica. El cambio climático tiene impacto en la estabilidad de regiones del mundo donde actualmente operan nuestras tropas, dijo Mattis, según extractos recientes de un testimonio brindado en el Congreso y hecho público por ProPublica. Las declaraciones figuran en respuestas escritas a senadores redactadas por el general retirado de los Marines en el marco de su proceso de investidura como jefe del Departamento de Defensa. El presidente Donald Trump había dicho en 2012 que la tesis del cambio climático es una versión inventada por China contra Estados Unidos. Después de su victoria electoral en noviembre pasado, Trump afirmó que se mantenía abierto a mantener el país a bordo del Acuerdo Mundial Ambiental alcanzado en París en 2015. Según la agencia de noticias Bloomberg, Trump firmará próximamente un decreto que limita el papel de las preocupaciones sobre el cambio climático en las decisiones gubernamentales. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump nomina a un ejecutivo de Boeing para ocupar el cargo de secretario adjunto de defensa. El informe con Tony Cano.
La Casa Blanca anunció la designación de Patrick Shanahan, uno de los principales directivos de la empresa aeronáutica Boeing, como secretario adjunto del Departamento de Defensa. Shanahan es uno de los vicepresidentes de Boeing, firma que ha figurado entre las principales beneficiadas por los contratos de armamentos del Pentágono. El Senado deberá confirmar el cargo de Shanahan, que en Boeing estaba a cargo de la producción y las relaciones con los proveedores. Según la prensa estadounidense, el secretario de Defensa, Jim Mattis, y la Casa Blanca se han opuesto varias veces sobre los candidatos potenciales para ocupar cargos en el Pentágono. El puesto de secretario adjunto de defensa está actualmente ocupado por Robert Work, designado por la administración de Barack Obama. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de Costa Rica está en Washington, D.C. y hoy se reúne con el vicepresidente Mike Pence y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Angélica Herrera en el informe.
El aumento en las deportaciones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos a Centroamérica podría convertirse en una carga pesada para la región, aseguró el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en el marco de su visita a Washington.
Pueden tener consecuencias en el resto de la región y generar condiciones que sean problemáticas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y también eventualmente de seguridad.
Aunque aseguró que el tema migratorio no encabeza la agenda de sus reuniones con el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Seguridad Nacional John Kelly, el mandatario costarricense, les planteará sus preocupaciones.
Parte de las soluciones de los problemas y desafíos que tenemos todos, los centroamericanos, México, los propios Estados Unidos, pasan por una conversación sobre este asunto, un diálogo que tiene que además ser multinacional.
En cuanto a los recortes a los programas de ayuda internacional propuestos por la administración Trump, Solís prefiere no especular.
Mi experiencia propia en los presupuestos nacionales es que estos son una cosa cuando salen de la administración y otra cuando se aprueban en el Congreso.
Y respecto a Venezuela y el reciente informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, Solís asegura que es un paso importante para el proceso de toma de decisiones del organismo, pero pidió prudencia antes de actuar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
No voy a endosar ninguna acción específica. Creo que la salida de los procesos en Venezuela es una salida electoral. Lo fundamental aquí es mirar el marco de la OEA, si es que es allí donde vamos a colocar los acentos, y me parece importante que lo sea, porque es un órgano multilateral importante para el hemisferio, que las decisiones que se tomen sean decisiones mesuradas y oportunas.
Angélica Herrera, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Y entre las visitas importantes de estas jornadas, el candidato presidencial mexicano Manuel López Obrador enfrenta aquí en Washington críticas por el tema de los derechos humanos. Verónica Valderas Iglesias tiene los detalles.
Desafiando las políticas inmigratorias de Donald Trump, en cuatro pilares se basó la denuncia que presentó el aspirante presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.
El derecho a la no discriminación, la unificación familiar, el acceso a la justicia y el cuarto es el derecho a la propiedad privada y el derecho al salario de los migrantes.
La iniciativa, respaldada por 12.000 firmas, fue recibida con agrado por el inmigrante José Gabriel Hernández.
Nos está dando un apoyo moralmente, que saber de que no estamos solos acá, tan lejos de nuestro México.
Pero para aquellos que buscan el esclarecimiento del caso Ayotzinapa sobre la desaparición de 43 normalistas ocurrida en 2014 en Iguala, Guerrero, la gira de Obrador por Estados Unidos es vista con escepticismo.
No le creo que no venga en campaña y que venga a salvarnos, o sea, ¿salvarnos de qué? Mucha gente ha estado aquí de más de 25 años y nunca se han acordado de nosotros.
La Voz de América le preguntó a López Obrador dónde figura en su agenda el caso Ayotzinapa sobre el que el padre de una víctima intentó cuestionarlo en Nueva York.
Entiendo la desesperación que pueda tener el padre de este joven, lo comprendo, pero no estoy de acuerdo con ese procedimiento, porque es injusto. Se lo dije en el momento. El reclamo es al Estado.
Tras deslindarse de nexos con supuestos implicados en el caso, el dirigente del partido Morena prometió que, de ser electo presidente, buscará las causas de la violencia en México y, más allá de las fronteras, tomará medidas de alto nivel para proteger a los emigrantes. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego retornamos para hablar del tráfico aéreo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El presidente Donald Trump hizo un llamado a la privatización de las operaciones de control de tráfico aéreo del país en su proyecto de presupuesto, algo que ha sido una de las principales prioridades de la industria aeronáutica. La propuesta plantea que pasar las operaciones de control de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación a una organización independiente no gubernamental haría que el sistema fuera más eficiente e innovador al tiempo que mantiene la seguridad. Diariamente existen alrededor de 50.000 vuelos comerciales y de otro tipo en Estados Unidos. Ambas partes del debate de privatización afirman que el sistema es uno de los más complejos y seguros del mundo. Cuarenta y dos personas resultaron muertas y muchas más resultaron heridas en un ataque aéreo a una mezquita en un poblado en poder de los rebeldes en el norte de Siria, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El observatorio, con sede en Londres, dijo que no podía determinar qué aviones llevaron a cabo la incursión el jueves en el área Jenna, en la provincia de Alepo. Las fuerzas militares estadounidenses dijeron que llevaron a cabo un ataque a una reunión de Al-Qaeda en el norte de Siria, que era cerca de una mezquita. No atacamos la mezquita, dijo el coronel John J. Thomas, portavoz del Comando Central de Estados Unidos. Pero, añadió, el edificio que atacamos, que era donde la reunión tenía lugar, está a unos 15 metros de una mezquita que aún está allí. Las fuerzas militares sirias y rusas también han realizado ataques aéreos en esa región. Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando del fin de semana final del South by Southwest Festival en Texas.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Bienvenido a Arturo Martínez a Buenos Días América. Hemos estado con él desde la semana pasada, siguiendo muy de cerca todo lo que ha sucedido en este South by Southwest Festival que se ha realizado en Austin, Texas. Yo creo que es hora de hacer un resumen, estimado Arturo. ¿Qué fue lo que más te dejó impresionado de todo este evento?
Muy buenos días. En efecto, el Festival South by Southwest llega este fin de semana a su fin tras 10 días de conferencias políticas, ponencias de emprendedores, exhibiciones de las últimas tecnologías, competiciones de jugadores de videojuegos y estrenos mundiales de cine. Y nosotros queremos destacar entre las numerosas novedades de este polifacético evento, cabría destacar tres aspectos de la edición de este año. En el aspecto tecnológico hemos notado una omnipresencia de la realidad virtual aplicada no solo de forma recreativa, también para usos medicinales, creativos y terapéuticos. El segundo aspecto que queremos destacar es la abundante presencia de emprendedores latinos que han acudido a presentar sus proyectos y para dar consejos a los futuros emprendedores, ya que según una estadística de la Iniciativa de Emprendedores Hispanos de Stanford, los latinos en Estados Unidos son los que más empresas crean, pero no consiguen desarrollarlas apropiadamente.
También bueno, que te interrumpa, Arturo, pero yo creo que la presencia hispana ha sido muy interesante y durante todos estos días nos hace estado comentando sobre la presencia de muchos emprendedores que llegaron desde Latinoamérica y yo creo que eso impresiona muchísimo, ¿verdad?
Sí, en efecto, como decimos, han venido a mostrar sus proyectos y también ha habido una gran presencia de ponentes latinos que vienen a mostrar sus empresas, a hacer contactos y también de artistas latinos, de lo que subyace también un sentimiento de fraternidad de esta comunidad hispana, quizás también motivado por las adversidades políticas que han hecho que se junten aún más y velen por ellos mismos también juntos.
Exacto.
Esto incluso me llevaría al tercer aspecto a destacar de esta edición 2017. Y es que dentro del ambiente festivo y cultural de este macroevento, la tensión política actual ha sobrevolado constantemente las actuaciones y las ponencias. Podemos hablar, por ejemplo, desde las intervenciones del ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, del consejero general del FBI, James Baker, y del senador de Nueva Jersey, Cory Booker, pasando por las conferencias sobre el futuro del NAFTA en Casa México y varias conversaciones sobre cómo afrontar noticias falsas en Internet y cómo motivar a los jóvenes a ir a las urnas, hasta las programaciones musicales como All Latinos Resist, en referencia al empoderamiento de la comunidad hispana, y el programa Contraband de hoy viernes, que cuenta con la actuación de músicos procedentes de 4 de los 6 países de mayoría musulmana referidos en el veto inmigratorio temporal creado por el gobierno estadounidense.
Exactamente. Bueno, Arturo, ha sido una intensa semana sin duda alguna, quedan 2 días más y la presencia latina se ha dejado sentir en este importante festival. Muchísimas gracias, excelente trabajo y hasta una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias a vosotros y estaremos informándoles aún.
Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Noticias de América Latina. En Venezuela exigen la liberación de los presos políticos. Álvaro Algarra informa.
La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, y el también legislador Teodoro Campos, acompañados de familiares de los denominados presos políticos, consignaron un documento ante la Defensoría del Pueblo en el cual resaltaron los casos de 18 recluidos con boleta de excarcelación. Sin embargo, el Servicio de Inteligencia del país se niega a cumplir con las órdenes.
Nosotros acudimos hoy nuevamente ante esta institución porque también ha dicho el señor defensor que él no tiene conocimiento de aquellos ciudadanos que tienen boleta de excarcelación y no se ha ejecutado la orden del tribunal. Ha dicho tampoco tener conocimiento de que hay ciudadanos presos políticos en prisión que ameritan ser trasladados por razones de salud.
Es bueno que el mundo sepa que en Venezuela se está violando sistemáticamente los derechos humanos. Cuando Venezuela asiste a una de estas actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos, donde la evalúan, no le gusta que la evalúen mal, pero ¿cómo no la van a evaluar mal si nosotros tenemos 138 presos políticos?
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y el gobierno de Perú evalúa hoy la declaratoria de emergencia nacional debido a inundaciones y deslaves provocados por fuertes tormentas que dejaron hasta el momento 62 muertos y más de 60.000 damnificados. El presidente Pedro Pablo Kuczynski pidió a la población que actúe con tranquilidad, asegurando que el gobierno está organizando las tareas de reconstrucción de los daños mientras avanza con las tareas de apoyo a los damnificados. El gobernante recibió el reporte técnico de los especialistas del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional sobre los efectos de las lluvias y las zonas que resultaron más afectadas por la crecida de ríos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista rusa Elena Vesnina se recuperó tras desperdiciar 3 match points y se impuso a la estadounidense Venus Williams por 6-2, 4-6 y 6-3 para pasar a semifinales del Master de Tenis de Indian Wells. Vesnina frenó 6 break points en el último juego. Williams superó 3 match points en su servicio con 3 errores seguidos de Vesnina en un octavo juego con 6 deuce que duró 9 minutos y medio. Cristina Maldenovic también entrará entre las 20 primeras de la clasificación. La francesa superó a Caroline Wozniacki por 3-6, 7-6, 6-2 para avanzar a las semifinales de la rama femenina y abrirse paso por primera vez entre las 20 mejores de la Asociación de Tenis del Mundo. El presidente de la Federación Estadounidense de Gimnasia, Steve Penny, renunció debido a la creciente presión por la gestión del organismo en casos de abuso sexual. Su salida se da una semana después de que la Junta Directiva del Comité Olímpico Estadounidense envió una recomendación a Paul Parrilla, presidente de la Junta de USA Gymnastics, para que solicitara la renuncia de Penny. Mi decisión para dejar de ser director general solamente por el bien USA Gymnastics en este momento, dijo Penny en un comunicado. La Federación Internacional de Fútbol Asociado suspendió a los equipos y autoridades de Mali de participar en torneos internacionales debido a las interferencias del gobierno en la gestión de la federación. En un primer momento, el programa de clasificación para el Mundial no se verá afectado. El próximo partido de la selección maliense es el 28 de agosto en Marruecos. La organización que rige el fútbol mundial dijo haber tomado medidas después de que el ministro de Deportes de Mali decidiera disolver el comité ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I didn't know why I was coming to this party. And then I saw you and I thought, that's why.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Uno de los estrenos de la semana es Song to Song, la nueva película de Terrence Malick con Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman y Michael Fassbender. Song to Song es una cinta donde intersectan dos triángulos amorosos y obviamente está llena de pasiones y particularmente de traición. Se estrena la tan esperada película de Disney, La Bella y la Bestia, que ha generado controversia desde que su director Bill Condon anunció que en ella aparece un personaje gay, LeFou, por primera vez en la historia de Disney. En Malasia, país predominantemente musulmán, fue postergado indefinidamente el estreno, incluso después que las autoridades de la censura la editaran por lo que calificaron de un momento homosexual en la película. Aquí en Estados Unidos, grupos conservadores han llamado al boicot de la película. Un evangelista estadounidense dijo la semana pasada que la película trata de promover o imponer la agenda LGBT. Con Emma Watson en el papel de la joven Belle que se enamora de la bestia, esta es una de las películas que ha generado más publicidad en la temporada y, según analistas, podría recabar más de 100 millones de dólares en taquilla este fin de semana en su estreno en América del Norte. Atómica es una película de ciencia ficción donde en un mundo cercano fallan las comunicaciones en una remota planta nuclear aislada en el desierto y una joven inspectora de seguridad, Abby Dixon, se ve obligada a descifrar claves misteriosas y conductas extrañas que la hacen dudar de la salud mental y las identidades de los dos empleados del lugar. Dirigida por Dagan Merrill y escrita por Kevin Burke y Federico Fernández Armesto, en Atómica actúan Tom Sizemore, Sarah Havel y Dominic Monaghan.
All right, let's go. 3, 2, 1.
Y otra que se estrena en el marco del festival South by Southwest en Austin, Texas, es Life, donde una forma de vida en el planeta Marte amenaza por borrar la humanidad de la faz de la Tierra. Dirige Daniel Espinosa y actúan Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Ivanka Trump, la hija mayor del presidente Donald Trump, se reunió con 11 empresarias hispanas para hablar sobre los desafíos de los pequeños negocios dentro de las actividades de la cumbre legislativa anual de la Cámara de Comercio Hispana. Aunque carece de un cargo oficial en la Casa Blanca, Ivanka Trump es una figura influyente en el gobierno de su padre y se reunió con estas empresarias hispanas para poder compartir experiencias. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojciech Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.